proyecto de Rodrigo Durán, el cual será entregado el 15 de junio próximo y del que dependerá la eventual formalización del destituido persecutor.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos presentó un recurso de protección en contra del SLEP de Valdivia debido a la falta de accesibilidad universal y malas condiciones estructurales en la escuela Ansullivan tras el incendio del 2023 que afectó al único establecimiento para ciegos en el sur del país. La información la tiene Nicolás Silva de Radio Bio Bio en Valdivia.
Más de 3 años han pasado desde que las dependencias resultaron dañadas por el fuego, lo que obligó a la comunidad educativa a ser reubicadas en 2 salas que facilitó la escuela diferencial Walter Schmidt, mientras esperan soluciones para el inmueble destruido en el siniestro. Hasta el momento, no ha existido respuestas por parte del Servicio Local de Educación Pública para la reconstrucción de la escuela diferencial Ann Sullivan, único establecimiento para estudiantes con discapacidad visual desde Concepción al sur. El caso fue conocido por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que realizó una visita técnica en abril a las dependencias donde están estudiando los 8 alumnos, donde se estableció que las condiciones estructurales eran deficientes. La jefa regional del INDH en Los Ríos, Constanza Montt, dijo que las 2 salas facilitadas eran pequeñas y cumplían otros propósitos como cocina o comedor. Además, mencionó que los estudiantes ingresan por un acceso lateral que no está en condiciones para personas con discapacidad visual.
Hay 2 salas más o menos pequeñas. Las salas son casi todas multipropósitos. Entonces tú podías ver que la tipo oficina de la directora que estaba en uno de estos espacios era a su vez comedor, era a su vez cocina, es a su vez lugar para hacer las reuniones de apoderados. No hay un acceso idóneo incluso para ellos llegar al colegio. Tienen que ingresar por una entrada lateral que está llena de adoquines.
A eso se suman problemas de calefacción, filtraciones de agua, daños en los pisos de madera y falta de espacios adecuados para la comunidad educativa. De hecho, Montt mencionó que las malas condiciones estructurales ha provocado una disminución en la matrícula. Esta compleja situación llevó al Instituto Nacional de Derechos Humanos a presentar un recurso de protección en contra del Servicio Local de Educación Pública de Valdivia por vulneración de derechos de los estudiantes, asegurando que las actuales dependencias limitan su autonomía, seguridad y aprendizaje. La jefa regional del INDH también cuestionó que desde el SLEP no han entregado ninguna información ni plazos sobre el proyecto de reconstrucción, pese a compromisos previos del director ejecutivo Juan Carlos Durán con la comunidad. A pesar de las consultas de la radio, desde el Servicio Local de Educación Pública han optado por el silencio. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Por maltrato animal e infracción a la ley de caza fue formalizado un exfuncionario del Servicio Agrícola y Ganadero de la Araucanía tras el ataque de perros a un zorro chilla que se encontraba bajo su cuidado en el 2021. Los detalles los tiene Bárbara Justi de Radio Bio Bio en Temuco.
El registro que fue difundido masivamente a través de redes sociales mostró a un zorro chilla, especie protegida en nuestro país, siendo liberado para luego ser perseguido y atacado por perros de caza. Según se aprecia en el video, el animal no logró escapar y terminó siendo despedazado por los canes. 4 años después de los hechos, la Fiscalía formalizó a un exfuncionario del Servicio Agrícola y Ganadero SAG, identificado como Claudio Brogado, imputado por los delitos de maltrato animal y caza ilegal de especies protegidas. El imputado, en su calidad de funcionario del SAG y por causas que se investigan, habría entregado al zorro un particular que presuntamente practicaba caza con perros al interior del fondo El Dorado en Villarrica. La abogada querellante y representante de la Fundación de Protección Animal, Edra Marisa Navarrete, sostuvo que la gravedad de los hechos radica en la participación de una persona cuya función era precisamente la protección de la fauna silvestre.
Hay un evidente maltrato animal al haberle dado muerte con 3 perros sin que el zorro haya tenido una posibilidad siquiera de huir porque estaba en una jaula. La gravedad de este caso data de precisamente porque la persona involucrada de darle protección a la fauna silvestre se lo entrega, ¿cierto? No sabemos, eso no está acreditado por qué razón se lo entrega, y se lo entrega a una persona para el que le dé muerte. O sea, la infracción aquí a los deberes del cargo es evidente.
En la audiencia también se informó sobre la existencia de un segundo imputado correspondiente al propietario de los perros involucrados en el ataque, identificado como Stefan Berenger. Sin embargo, su formalización no pudo concretarse debido a que no fue notificado, por lo que el tribunal fijó una nueva fecha para ese procedimiento. El juzgado de garantía de Villarrica estableció un plazo de 90 días para el cierre de la investigación y decretó las medidas cautelares de arraigo nacional y firma mensual. Consultado sobre el caso, el Servicio Agrícola y Ganadero de la Araucanía declinó entregar declaraciones. No obstante, recordaron que el organismo es querellante en la causa y que el funcionario fue desvinculado en noviembre de 2022, poco después de ocurridos los hechos. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, resumen de noticias.
Detuvieron al padre de la niña de 2 años que murió al caer desde el piso número 11 en Las Condes y esta tarde será formalizado. La economía nacional cayó un 0,5% en el primer trimestre del 2026, el peor resultado en 17 años. A esta hora la Comisión de Trabajo vota en particular 3 artículos de la Ley de Reconstrucción Nacional y seguirá votando la Comisión de Medio Ambiente. Hasta mañana se aplazó el inicio del juicio contra el ex alcalde de Renaico, acusado de delitos sexuales. Exactamente, 14:06.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número 1 del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Atención Temuco, ya inauguramos Supermercado Superoferta. Visítanos en nuestra nueva y moderna sucursal en Sector Los Pablos, Simón Bolívar 02655. Encuentra ofertas increíbles todos los días. Atendemos de lunes a sábado de 8 a 21 horas y domingos y festivos de 8:30 a 21 horas. Supermercado Superoferta, potencia económica.
Oye, descubre una nueva forma de informarte, más dinámica, más entretenida, porque informarte puede ser más divertido de lo que crees. Conoce Página7.cl, lo más destacado en noticias, actualidad, televisión y espectáculos, tendencias y deporte, vida sana e historias curiosas. ¿Quién no te lo cuenten? En Facebook, Instagram y Twitter, encuéntrenos como Página7 Chile. Ya lo sabes, te esperamos en Página7.cl. Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Dos de la tarde con 8:08. Tenemos información judicial a esta hora con Roberto Neira. Roberto, te escuchamos.
Sí, estamos a las afueras, lo que es el Tribunal Oral de lo Penal de Temuco, donde acaba de finalizar esta quinta jornada del juicio oral que se desarrolla en contra de 5 personas acusadas por diversos delitos luego de los atentados incendiarios perpetrados, recordemos, el año 2022 en la comuna de Lautaro. Y estamos con Marcos Oñate, quien es defensor penal particular, abogado de uno de los acusados en esta causa, donde, recordemos, aparece también Perentaro Yeitul Pessoa, uno de los hijos de Héctor Yeitul, quien es considerado líder de la organización de la coordinadora Arauco Malleco. Abogado, se hace un receso, tengo entendido, mañana no hay audiencia, mañana martes, se continúa el miércoles. ¿Por qué ocurre esto?
Bueno, muy buenas tardes ya a todas y todos quienes estén escuchando. Efectivamente, el día de mañana el tribunal no va a sesionar, se continúa el día miércoles y luego se continúa el día lunes, entiendo que existe un feriado el día jueves. Esto es a solicitud de justamente el suscrito, quien en su calidad de interviniente tiene también que alegar un recurso de nulidad en causa diversa en la Corte Suprema el día de mañana, a lo cual se planteó que era necesario estar presente tanto allá, me refiero a la comparecencia, tanto allá como acá en el juicio oral, por un tema de estándar de defensa. Se trata acá de personas que son pertenecientes al pueblo mapuche, donde se requiere una defensa especializada. Si bien es cierto que hay más abogados defensores, pero de todas maneras la confianza de nuestro representado es trascendental para que nosotros podamos estar acompañándolo en todas las audiencias de este juicio oral, de un juicio que está fijado para 28 jornadas. Nosotros tenemos el deber y tenemos la necesidad de presenciar todo lo que va pasando durante el juicio, porque nuestra teoría del caso es totalmente alternativa y estamos tomando un rol dentro del juicio bastante activo. Nosotros estamos cuestionando todos los medios de prueba testimonial y periciales de momento que se van incorporando. Entonces, claro, sesionar mañana solo con uno de los dos abogados que tenemos poder, para nosotros creo que sería maximizar el ejercicio del derecho de defensa si tuviéramos los dos. Es eso en definitiva lo que se solicita. El tribunal accedió, en definitiva continúa esto el día miércoles.
Ahora, hoy día el Ministerio Público, específicamente el fiscal Miguel Rojas, continuó con su prueba, pasaron algunos testigos, tras un biombo, tengo entendido. ¿Son testigos protegidos para ustedes y cómo ven estos testimonios presentados hoy día?
Bueno, en cuanto al contenido de las declaraciones no me voy a referir. No obstante, claro, se utilizó el biombo por parte del tribunal a solicitud del Ministerio Público. En lo particular, este abogado defensor se opuso a eso, puesto que la inmediación podría afectarse al el tribunal ver quizás otro comportamiento de estos testigos, que son supuestamente algunas de las víctimas del primero de estos hechos, ante las preguntas que haga la defensa mirándolos derechamente o ellos teniendo la vista a los acusados, porque esto se trata de ellos, de los acusados. Entonces, sin perjuicio de que se utilizó el biombo, el tribunal accedió que al menos la defensa pudiese ponerse de pie a través de un micrófono inalámbrico, pudiese ir a interrogar a menos de un metro al testigo. Así que, desde ese punto de vista, si bien se cuestiona la utilización de biombos en este tipo de casos, al menos tuvimos la oportunidad de contraexaminar bien a estas personas, quedando claro que no hay participación de nuestro representado en los hechos.
Muchas gracias.
Bueno, saludos a todos.
Las palabras del abogado, el defensor penal particular, Marcos Oñate, quien representa a uno de los acusados. Recordemos que son cinco quienes están acusados por parte del Ministerio Público por diversos delitos, entre ellos disparos injustificados, incendios, principalmente por dos hechos ocurridos el año 2022, en una jornada, en una mañana, en predios distintos ubicados en la comuna de Lautaro. El juicio entonces va a continuar después de este receso el día miércoles y de ahí ya sería hasta el próximo lunes. En tribunales, Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma.
Y la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara de Diputados se reactivó un proyecto para modificar aspectos del reconocimiento de la calidad indígena.
Se trata de una iniciativa legislativa que se encontraba sin tramitación, pero que ahora resurgió con el objetivo de que se revisen las causales de reconocimiento, especialmente de aquellas personas que se autoidentifican como pertenecientes a un pueblo originario.
La diputada Gloria Navellán, quien preside esta comisión, dijo que la ley necesita modificaciones para impedir los abusos.
Yo creo que a estas alturas y después de tantos años, se ha demostrado claramente que la ley indígena tiene problemas serios y ha implicado una serie de abusos, además por personas, por ejemplo, que se autoperciben como pertenecientes a pueblos originarios y reciben beneficios por ese concepto.
La parlamentaria por la Araucanía indicó que la comisión serán invitadas las autoridades cuyos ministerios tienen competencia en esta materia. La diputada del Partido Nacional Libertario también espera que el gobierno presente indicaciones.
Yo espero que acá el Ejecutivo presente indicaciones que son necesarias porque hay cosas que rogan gasto e incluso cambios de funciones y esas son cosas exclusivas del Poder Ejecutivo. Pero vamos a empezar a recibir invitados a la vuelta de la semana distrital. La ministra de Desarrollo Social, el director de CONADI y todos los que sean necesarios para sacar un buen proyecto de ley adelante.
La discusión del proyecto de ley, que tiene como objetivo restringir el reconocimiento de la calidad indígena, comenzará la primera semana de junio en la Cámara de Diputados.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Y en la jornada matinal de este lunes, equipos de rescate lograron llegar al lugar en el que quedó el cuerpo de una excursionista que falleció la jornada del domingo tras caer por alrededor de 600 metros a más de 2.000 metros de altura los faldeos del volcán Llaima al interior del Parque Nacional Conguillío.
Los equipos de rescate del Grupo de Operaciones Policiales Especiales COPE de Carabineros, Bomberos de Cherquenco y personal de CONAF reiniciaron el ascenso este lunes tras una obligada suspensión por condiciones meteorológicas la noche del domingo, tal como lo detalló en redes sociales Cristóbal Bravo Valenzuela de la ONG Corporación Rescate Araucanía, que desde el primer momento participó del operativo.
De aproximadamente a las 6:30 de la mañana comenzamos el ascenso para llegar aproximadamente a las 8 de la mañana, donde ya comenzamos a hacer el descenso de Ingrid, para que posteriormente trasladarla, ¿cierto?, al servicio médico legal para que hagan todas las diligencias correspondientes en estos casos.
La víctima fatal fue identificada como Ingrid Daniela Vera Figueroa, de 42 años, madre de dos pequeños hijos con domicilio en Villarrica, quien era apoderada del Liceo Bicentenario Artístico Graham Bell de la misma ciudad.
El director regional de la Corporación Nacional Forestal en la Araucanía, Héctor Tillería, precisó que se intensificarán las exigencias para ascender a los volcanes, al tiempo que llamó a los excursionistas que pretenden desplazarse a la zona en los próximos días que lo hagan con buen equipamiento al anticiparse bajas temperaturas.
Estas semanas vamos a tener condiciones meteorológicas bastante adversas en el sentido de las temperaturas. Tenemos temperaturas bajo cero, lo cual hace de que las condiciones meteorológicas sobre la cota de los 1.000 metros, ¿cierto?, sobre el nivel del mar, sean bastante exigentes respecto al equipamiento.
Tillería insistió en llamar a quienes lleguen a la zona para efectuar ascensos de alta montaña a que se registren en las casetas de CONAF, y si lo hacen fuera de horario que el referido registro, lo hagan en unidades de carabineros.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en Statcraft.cl. El futuro decide.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Tenemos información de último minuto con Carlos Martínez. Carlos, te escuchamos.
Sí, hay al menos una persona lesionada, una mujer con algunas semanas de gestación, que luego de que se registrara una triple colisión entre un camión y 12 vehículos. Esto es un automóvil y una camioneta de sur a norte, aquí en la avenida Caupolicán, al llegar a la calle León Gallo. Las unidades de rescate de bomberos están operando hasta ahora en este lugar para poder atender a las personas lesionadas. Está también personal de la Dirección de Seguridad Pública, que tuvo que escoltar a bomberos para abrirles paso por la avenida San Martín para que pudieran llegar hasta el lugar, dado el alto tránsito. A esta hora, insistimos, los vehículos que vienen del sur y están ingresando a la avenida Caupolicán están con una restricción solo por la pista izquierda, la que está más cercana al bandejón, y luego tienen que pasarse la tercera pista, hacer una suerte de curva aquí, porque están los vehículos siniestrados en la pista derecha y uno de ellos en mitad de la calzada. Es bastante compleja la situación porque además por la pista de norte a sur está estacionado el carro de rescate de la tercera compañía del Cuerpo de Bomberos, y por lo tanto el llamado extremo es a la precaución de todos quienes están circulando por este lugar. Personal del SAMU está brindando auxilio a la mujer que ha resultado lesionada y respecto de quien se está brindando con mayor intensidad la atención luego de esta triple colisión que, reiteramos, involucra a un camión, una camioneta y un automóvil. El automóvil es un Hyundai de color azul, patente PZTB alta 23, que llegó en medio de la avenida Caupolicán de sur a norte, reitero, que es donde recibió el impacto. Además, hay una camioneta color blanco, Mahindra me parece que es este vehículo, que está en el costado del camión que habría protagonizado este accidente. Ahora, el camión está precisamente en la pista o tercera pista que hay en este sector, que hemos comentado muchas veces, puede generar, como en este caso, accidentes, porque los vehículos avanzan por esa pista intentando ingresar desde la derecha hacia la pista que está a su izquierda. al terminarse esa pista, al llegar a Calle León Gallo. Y esto es lo que genera las situaciones tan complejas como en este caso. Es un camión cargado con un container, con una grúa autocargante, que está, reitero, en la pista derecha o la tercera pista que existe en este lugar. Estaremos ampliando en cualquier instante, mientras las unidades de rescate siguen operando. Insistimos que el tránsito de sur a norte por la avenida Cabo Policán está en extremo complejo a causa de este accidente. Ampliaremos. Bio Bio, la radio.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Y más de 440.000 hogares de la Araucanía se verán beneficiados con el cupón de 27.000 pesos para la compra de gas licuado. El gobierno hizo un llamado para que las personas activen el beneficio, ya que solo se puede ocupar hasta el 30 de septiembre.
La ayuda estatal se entregará por única vez y el proceso solo lo pueden realizar el jefe o jefa de hogares, que además se encuentran dentro del 80% más vulnerable de la población, según el Registro Social de Hogares.
El seremi de Gobierno de la Araucanía, Felipe Montero, explicó que hay distintas fechas para activar el cupón de 27.000 pesos para la compra de gas licuado, indicando que los recursos solo estarán disponibles hasta el 30 de septiembre.
A partir de la activación del cupón, ¿verdad?, se establecen algunos plazos para su utilización, que van a llegar hasta el día 30 de septiembre, que va a ser el plazo fatal cuando va a durar este cupón de 27.000 pesos, que va a abarcar al 80% de las familias más vulnerables de nuestra región.
Banco Estado es una de las instituciones que participa en el proceso, ya que puso a disposición medios digitales para hacer efectivo el cupón.
El subgerente de la institución financiera de la Araucanía, Francisco Rojas, indicó que el trámite se puede realizar a través de la aplicación del banco RutPay y cajas vecinas.
A través de RutPay van a tener un pequeño icono donde se va a indicar el cupón de gas, y también el APP Banco Estado va a tener ese mismo indicador que tiene el cupón de gas. Por lo tanto, es de muy fácil acceso. Clientes que no quieran operar con la APP Banco Estado o con RutPay. Para ello tenemos toda nuestra red de cajas vecinas.
En caso de que alguna persona necesite realizar el trámite de manera presencial en Banco Estado, deben acudir con su carnet de identidad vigente.
En tanto, para activar el beneficio, las personas deben acceder a www.cupondegas.gob.cl, donde tendrán que ingresar usuario y clave única, contando con plazo hasta el 30 de junio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Temperaturas bajo cero se mantendrán esta semana en la zona cordillerana de la región de la Araucanía, mientras que en Temuco los termómetros como mínimas oscilarán entre los 2 y 4 grados.
Con sorpresa reaccionaron los temuquenses ante el intenso frío en horas de la mañana de los últimos días, con mínimas de 2 grados bajo cero.
Sin embargo, de acuerdo al Centro Meteorológico Zona Sur, para el resto de la semana la temperatura subirá levemente en las zonas del valle, mientras que en la zona cordillerana, en comunas como Lonquimay y Curarrehue, se mantendrán bajo cero.
El meteorólogo Boris Salinas atribuyó esta situación a una alta presión, es decir, un considerable descenso del aire.
Una condición de un reforzamiento de una alta presión que está pasando, si bien las altas presiones traen consigo viento de componente sur, y eso hace que la sensación térmica sea más baja. Sumado a ello también tenemos el descenso del contenido de humedad presente, y con ello la sensación térmica es la que hace que sintamos más frío de lo que se está midiendo.
Para el miércoles se activó una alerta temprana preventiva por vientos de gran intensidad en la precordillera y cordillera de la Araucanía. El director regional de Senapred, Jan Gorayev, junto con informar las magnitudes, entregó recomendaciones a la población.
Esto es por un evento meteorológico con viento que podría llevar ráfagas de hasta 70 kilómetros en las comunas de la precordillera y hasta 80 kilómetros por hora en las comunas de la cordillera de nuestra región. Por lo tanto, hacemos un llamado siempre a las personas a mantenernos informados e informadas de las condiciones meteorológicas en los canales oficiales, aprovechar este tiempo para afirmar, asegurar todos los elementos que puedan volarse, como techumbres, puertas, ventanas.
Ante el anuncio del aumento de la temperatura para Temuco, esta jornada no se activará el Código Azul.
Ambas jornadas se desarrollaron con total normalidad, sin inconvenientes de ningún tipo. En ese sentido, nuestros equipos lograron atender a 59 personas en situación de calle durante los dos días.
Bueno, quien nos entregaba esa declaración era precisamente la Seremi Paulina Fernández con respecto al balance correspondiente a estas jornadas donde ya se activó el Código Azul en Temuco.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
Vamos a seguir revisando informaciones porque colapsado se encuentra el sistema de alcantarillado de la población Tucapel de Temuco, provocando que las aguas hervidas rebalsen al interior de las viviendas. Vamos a conocer detalles en estudio con Esteban Arauz.
Hola, Franco, Bárbara, muy buenas tardes. La compleja situación está afectando a cerca de 45 viviendas, un total de 260 que componen este importante sector residencial ubicado en el centro y la capital regional, en un problema que se viene arrastrando hace más de 2 años y hasta el momento sin existir una solución. El presidente de la Junta de Vecinos de la población de Tucapel, Rociel Sangüesa, indicó que las tuberías del sistema de evacuación de aguas servidas se encuentra destruida y que requieren de camiones limpiafosas para realizar las respectivas mantenciones.
Más de 2 años que estamos con un tema, con una destrucción ya del servicio alcantarillado. Esta población tiene más de 80 años, para ser más exacto, 87. Por tanto, el sistema alcantarillado ya colapsó. Nuestros vecinos están siendo afectados semanalmente y semanalmente necesitamos un camión limpia fosa, el cual la municipalidad ha tenido la gentileza de proveer, ¿cierto? Y todas las semanas el camión está acá.
Según lo señalado por el dirigente, semanalmente el camión que ha gestionado el municipio retira cerca de 7.000 litros de aguas residuales y material fecal cuando el umbral se encuentra al límite de rebalsar. La situación es más compleja considerando que las cámaras sépticas se encuentran al interior de las propias casas, tal como lo indicó uno de los vecinos, Julio Sepúlveda, lo cual dijo genera un olor poco y nada amigable.
Como esta población es muy antigua, hay casas que las cámaras o la cámara alcantarillado está dentro de la casa, de la propiedad. Hemos encontrado cámaras debajo del living, debajo de la cocina, y eso al momento de rebalsarse sube hacia arriba y la mayoría de algunas casas tienen pollo abajo y todo eso corre hacia por el interior del domicilio. El olor en el verano, imagínate.
El gerente de clientes de Aguas Araucanía, Milton Morales, explicó la situación que afecta a los vecinos de la población Tucapel, indicando que todas las viviendas comparten una red de alcantarillado. Asimismo, descartó que exista responsabilidad de la sanitaria.
La población Tucapel tiene la figura de una comunidad de desagüe, es decir, es un conjunto de viviendas que comparte una red de alcantarillado común para evacuar sus aguas servidas. Por lo tanto, esta red interior de alcantarillado está fuera del alcance de responsabilidad de Aguas Araucanía.
En mayo del año 2024, la Seremi de Salud de la región de la Araucanía firmó el decreto de zona de riesgo sanitario para esta población para que los organismos del Estado implementen medidas para mitigar el impacto. Sin embargo, hasta la fecha no existe una solución concreta. Desde la Junta de Vecinos de la histórica población indicaron que el próximo 26 de mayo existirá una reunión extendiendo la invitación a diferentes autoridades del nuevo gobierno, también autoridades comunales, para poder plantear esta compleja situación.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Cambiamos de tema para contarles que por daño a especies protegidas, CONAF ordenó la paralización de una faena forestal en Curarrehue. Los propietarios arriesgan multas que podrían alcanzar los 30 millones de pesos.
Un llamado de alerta por derrumbe del Servicio de Prevención ante Desastres en APRED que obligó a la Corporación Nacional Forestal CONAF a realizar la fiscalización en un predio de la comuna de Curarrehue, donde se detectó una corta no autorizada en bosque nativo y el incumplimiento de un plan de manejo forestal vigente.
La situación derivó en la paralización de faenas en el sector Puala Lote 3, tras constatarse modificaciones no autorizadas en la construcción de un camino forestal para el acceso de maquinaria.
Según informó el director regional de CONAF, la Araucanía, Héctor Tellería, el predio contaba con un plan de manejo aprobado en 2025, el cual autorizaba intervenciones de corta intermedia y la construcción de un camino forestal de 6 metros de ancho para acceder a los sectores de explotación.
Sin embargo, la fiscalización, respaldada por análisis de imágenes satelitales y verificación en terreno, determinó que el camino fue ampliado entre hasta 12 metros, excediendo lo permitido.
se accedió al predio y se pudo verificar en terreno que existía un sobreancho del camino, por tanto había una corta ilegal no autorizada en bosque nativo. Hay que aclarar de que la CONAF aprueba caminos para acceder a los sectores de corta. Acá no se aprueban caminos para ningún otro fin que no sea maderero. Por tanto, cuando hay un sobreancho, se subentiende de que puede tener otra finalidad, porque caminos forestales para entrar con maquinaria no necesita más que 6 metros.
El caso considera una superficie total intervenida de 1,33 hectáreas, de las cuales 0,5 hectáreas corresponden a corta no autorizada y 0,8 hectáreas a incumplimiento del plan de manejo. Por esto, el organismo presentó una denuncia ante el juzgado de policía local de Curarrehue.
De acuerdo con CONAF, la sanción podría alcanzar cerca de 30 millones de pesos, cifra que corresponde al doble del valor comercial de los productos forestales presentes en el predio al momento de la fiscalización.
Desde el organismo se advirtió que este tipo de intervenciones en zonas de alta pendiente muy propias de la comuna de Curarrehue puede generar riesgo de remoción en masa, afectando no solo el bosque nativo, sino también la estabilidad del terreno, cursos de agua y viviendas cercanas.
El caso quedó ahora en manos del juzgado de policía local de esa comuna, donde se realizará un comparendo entre CONAF y el propietario del predio para la entrega de los antecedentes.
¿Qué pasaría si de pronto el hombre de tus sueños llega a tu barrio?
Desde este lunes 18 de mayo, nuevos vecinos, nuevas reglas, vecinos al límite, por el 13, 13 Go y 13.cl.
Si necesita una trozadora de leña de alta calidad y potencia, elija Oregon. Con sus opciones de 25-35 toneladas, hidráulica y equipada con motor Prita-Stretton, podrá cortar hasta 2.000 astillas diarias. Confíe en Anteros, representante oficial de las marcas norteamericanas Oregon y Prita-Stretton. Visítenos en anteros.cl o directamente en Motosierras Cordillera, calle Lautaro 1302, Temuco.
Mira a tu alrededor. Cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC. Vivimos lo natural.
En Radiograma, todas las voces.
Esta tarde se vota nuevamente una renovación del estado de emergencia. Se trata de la tercera petición al Congreso durante la administración del presidente José Antonio Kast. Nos informa Rodrigo Aguilera.
Estaba programada ya esta votación porque recordemos que el plazo límite es el día 23 de mayo. Pero como además hay un feriado intermedio y la próxima semana es distrital, la votación se aceleró para esta tarde, particularmente en la Cámara de Diputados. De aprobarse, todo indica que así va a ocurrir, mañana se votaría en el Senado. Recordemos que la tercera renovación del estado de excepción constitucional de emergencia en el gobierno no ha estado exenta de polémica. Durante la administración del presidente José Antonio Kast y desde antes que asumiera, se anunciaron cambios, precisamente para no seguir repitiendo lo que venía realizando en materia de seguridad y particularmente con el despliegue militar en las provincias de Biobío, Arauco, Malleco y Cautín, el gobierno del expresidente Gabriel Boric. ¿Qué es lo que ha dicho, por ejemplo, el diputado de Renovación Nacional por el Distrito 22, eso es Malleco, principalmente Juan Carlos Beltrán? Que ellos esperaban cambios, se necesitan modificaciones, como por ejemplo dijo, más atribuciones para los militares. Escuchemos.
He sido el diputado que ha aprobado todos los estados de excepción sin ningún inconveniente, al contrario, pero creo objetivamente que a 2 meses de haber asumido el actual gobierno estamos al debe, objetivamente, y en sentido hago un llamado nuevamente al propio presidente de la República a que se le entreguen todas las facultades tanto a Carabineros como al Ejército de Chile. No es posible que aún el Ejército no pueda realizar controles de identidad que ayudarían mucho para poder apoyar y sobre todo enfrentar lo que es la delincuencia.
Eso es lo que ha planteado el diputado que tiene que votar esta tarde. Pero, ¿qué es lo que ha dicho el gobierno a través del delegado presidencial? Que tienen que darse una serie de condiciones que hasta el momento no se materializan para poder establecer a futuro una eventual modificación. Por ahora, se tiene que votar el despliegue militar tal como venía operando. Escuchemos al delegado Francisco Liwitic.
desde la perspectiva no solo de la ocurrencia de los hechos, sino que también de cómo a través de las propias policías y sin la presencia eventualmente, ¿no es cierto?, del ejército, pueda mantenerse el control territorial de toda nuestra región, o al menos de aquellos sectores donde se producen habitualmente los hechos de violencia. Entonces, ese cambio es de carácter sustancial, es cualitativo, y estamos trabajando precisamente para eso, con el propósito de dar una respuesta en el tiempo que corresponda para una eventual modificación.
Por ahora, esa modificación no va a ocurrir, se sigue votando el estado de sesión constitucional tal como venía operando. Y en paralelo a esta información, hay otra que tiene vinculación, porque hoy se ha despedido a 4 personas de la Secretaría Regional Ministerial de Seguridad en la Araucanía. Son desvinculaciones, las únicas en el país que se materializan en esta repartición pública. De acuerdo a la información que tiene la radio, se trata de personal a contrata y también a honorarios. Se espera que en el transcurso de la tarde las autoridades de gobierno expliquen estas desvinculaciones, estos despidos de 4 personas en la Seremi de Seguridad Pública en la región. Y en paralelo se tiene que votar, reitero, en la Cámara de Diputados en el transcurso de esta tarde una nueva renovación del estado de emergencia. Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma.
Y vamos rápidamente a ampliar la información referida a un accidente de tránsito registrado en Avenida Caupolicán al llegar a León Gallo en Temuco. Carlos Martínez, te escuchamos.
Siempre hay una información respecto a este accidente ocurrido aquí en la Avenida Caupolicán que hace llegar a León Gallo. Estamos con el capitán Máximo Rojas de la 4ª Compañía del Cuerpo de Bomberos. Hay una persona con algunos meses o semanas de embarazo, según se nos ha reportado, lesionada en este hecho, capitán.
Sí, hola, buenas tardes. Sí, se registró un accidente hace unos pocos momentos donde una señora embarazada de aproximadamente 25 años con 26 semanas de embarazo, ¿ya? No habían lesiones evidentes, pero fue inmediatamente evacuada por personal de SAMU. Ahí lo mantenemos acá en el lugar a la espera de carabineros para poder seguir con la experiencia.
En rigor estableció una colisión y posterior choque, entendemos, ¿no?
Exactamente. Hubo una colisión triple donde implicado un camión y 2 vehículos menores.
Ahora, los 2 vehículos menores son los que colisionan y uno de ellos choca el camión.
Exactamente. Como nos explicarán los conductores, la conductora del vehículo menor habría colisionado a la camioneta, la cual la empujó hacia el camión que estaba estacionado a la orilla.
Entiendo que querían ingresar a esta empresa que hay aquí con los containers.
Exactamente, un camión grúa que estaría estacionado esperando hacer ingreso a la empresa.
Ahora ustedes van a tener que esperar para ayudar a sacar los vehículos, capitán, porque están ocupando la principal vía de la ciudad.
Claro, en este momento nosotros esperamos aquí que llegue carabinero al lugar para poder seguir con el trabajo y hacer que la vía quede expedita para el tránsito, ya que está bastante la congestión que se está generando aquí.
Capitán, muchas gracias. Bueno, lo que nos señala el capitán Máximo Rojas de la 4ª Compañía del Cuerpo de Bomberos generó que precisamente la camioneta chocara a un camión que estaba estacionado aquí para iniciar maniobras e ingresar a un local de la empresa Onda Terremoto que hay aquí. Según lo que nos han dicho, son 2 containers bastante grandes y aquí es donde ha ocurrido este accidente. La pista derecha y la del medio de la avenida Caupolicán de sur a norte, desde León Gallo hasta, desde Imperial hasta León Gallo, desde Imperial hasta León Gallo, está habilitada solo en la pista izquierda a causa de este accidente ocurrido hace instantes en el que una mujer con un embarazo con ya varias semanas fue derivada de manera preventiva al hospital regional a bordo de una ambulancia del SAMU. Se está a la espera de que llegue al lugar carabineros para adoptar el procedimiento policial respectivo y para ayudar a agilizar el tránsito, que tiene una altísima congestión hasta ahora en este lugar. En Avenida Caupolicán, al llegar a León Gallo, en Temuco, Bio Bio, la radio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Y ahora conocemos información del ámbito judicial con Roberto Neira.
En el Tribunal Oral, en lo penal de Temuco, se realizó la audiencia de lectura de sentencia respecto a 3 personas que fueron condenadas por el brutal crimen de Óscar Espinosa Jara, hecho perpetrado el 10 de octubre del año 2023 en la avenida Pinto de la ciudad de Temuco, donde luego de atacarlo con armas blancas, lo lanzaron a una fogata, provocándole lesiones graves que le causaron la muerte a la víctima. El Tribunal Oral en lo penal de Temuco, tras ponderar la prueba, condenó al acusado Ángel Damián Darío Gatti Villanueva a cumplir la pena de 17 años de cárcel por su participación como autor del delito consumado de homicidio calificado. Los jueces también condenaron al acusado Alexis Alberto Salgado Téllez a cumplir la pena de 10 años y un día de presidio y a Paula Andrea Enríquez Sáez a cumplir la pena de 12 años de cárcel como autores del delito de homicidio. Esta sentencia fue leída y pronunciada por la sala del Tribunal Oral de lo Penal de la Capital Regional, integrada por la jueza Rocío Pinilla, los jueces José Ignacio Rao y Javier Bascur. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Tu centro de información.
Radiograma. El Ministerio Público está investigando a una funcionaria del Hospital de Angol tras una denuncia por título falso. En el aspecto administrativo, en los próximos días se debería conocer el resultado de este sumario.
El caso fue detectado cuando el Hospital de Angol, el 7 de noviembre del año pasado, solicitó a través de correo electrónico a la Universidad Mayor que confirmara la validación del título de contador público y auditor de la funcionaria Pamela Tapia Ferreira, jefa de contabilidad del recinto asistencial. La petición se realizó porque en los registros del hospital solo estaba archivada una fotocopia simple sin código de verificación.
El 10 de noviembre del año pasado, 3 días después de la consulta, la directora jurídica de la universidad remitió la respuesta donde confirma que los certificados de título exhibidos no habían sido entregados por esta casa de estudios superiores, por lo que no podrían ser considerados documentos auténticos y que la persona, la jefa de contabilidad, solo tenía la calidad de egresada.
Desde esa fecha se está realizando un sumario y los antecedentes fueron remitidos a la Fiscalía Local de Angol. La diputada Andrea Parra dijo que el caso era grave y por lo mismo es necesaria una categórica respuesta institucional.
Espero sinceramente que los directivos del Hospital de Angol y del Servicio de Salud tengan la fuerza para ser implacables con los casos de corrupción. Ya estaríamos frente al tercer caso de esta naturaleza, develando la existencia de verdaderas mafias que por años han metido la mugre bajo la alfombra.
A la radio se indicó que la funcionaria está suspendida del cargo, pero como el proceso sigue en investigación, continúa recibiendo sueldo. Mientras en la fiscalía, la indagatoria sigue desformalizada. En el ámbito administrativo, se espera que en los próximos días se conozca el resultado del sumario que realizó el Hospital de Angol.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo. ¿Cómo se viene la tarde en la provincia de Malleco? En algunas comunas, en Angol, cielo completamente despejado y una máxima que deberá alcanzar los 19 grados.
En Lonquimay, en la zona cordillerana, se espera para esta jornada una temperatura máxima probable de 18 grados, temperatura que ya está presente y se espera nubosidad parcial.
En Villarrica y Pucón, cielo despejado en la tarde, 18 grados como máxima.
Vamos hasta la zona de la costa Puerto Saavedra, se espera despejado durante toda esta jornada con una temperatura máxima probable de solo 13 grados.
En Temuco también continúa una tarde con cielo despejado, 16 es la temperatura máxima para hoy.
Ruta de la Araucanía, Sociedad Concesionaria, presenta en Biobío informe de carretera Ruta 5, tramo Coyipulli-Temuco.
Hay trabajos y esto provoca un engastamiento en el kilómetro 590 de sur a norte, esto es en el sector de Chamichaco. El tránsito es por la pista izquierda. También, precaución, hay angostamiento en el sector de Lautaro, esto es en el kilómetro 644, el tránsito es por la pista izquierda. Y también en el bypass de Temuco, en el kilómetro 661, el tránsito es por la pista izquierda. En todos estos lugares maneje con prudencia.
En la pista, la velocidad es un desafío. En la vida, la responsabilidad es el mayor triunfo. Soy Eliseo Salazar, piloto profesional. He competido en los circuitos más importantes del mundo y he aprendido que el verdadero control no está en la velocidad, sino en la conciencia. Las calles no son un circuito. Tu mejor carrera es llegar a casa seguro. Este fin de semana, cuídate y cuida a los demás, porque la verdadera habilidad al volante es la responsabilidad. Y sabías, conexiones que inspiran.
Esta información fue proporcionada por Ruta de la Araucanía, Sociedad Concesionaria.
Dos de la tarde con 43 minutos, culmina a esta hora Radiograma Mediodía.
Como siempre, la invitación es para que usted pueda conocer el detalle de estas y otras informaciones en nuestra página biobiochile.cl y también para que continúe con nosotros porque ya viene un resumen deportivo.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Biobío, Radiograma.
Estamos en Pidenco, Boyeco, Hualpín, Ultraboldo, Chainal y muchas otras localidades de la Araucanía.
Porque todo Chile nos importa. Estamos en todas partes. Donde estés, Biobío está.
Biobío Deportes es una presentación de... Viaja donde tú prefieres con la nueva banca preferencial de PCI.
Hablemos de los deportes. Rodrigo Rid, ¿qué tal?
Hola, ¿cómo estás? A ver, el Sevilla salvó la categoría, eso fue el fin de semana. Es extraño porque, claro, ellos perdieron con el Real Madrid, pero como hay tantos equipos que estaban peleando, finalmente se da una combinación que los deja por lo menos... un año más en la primera. Estaba bien complicada la situación. Y ahí entonces vamos a ver qué pasa con Alexis Sánchez y Gabriel Suazo. Particularmente lo de Alexis Sánchez, porque se decía que se iba sí o sí a mitad de temporada, más allá que haya tenido injerencia en algunos partidos en los últimos. De hecho, las loas hoy día y los elogios son bastante grandes para él. Entró en el segundo tiempo en la derrota frente al Real Madrid. Pero la verdad es que él ya ha dicho que probablemente quiera volver. Está en una edad interesante para volver y aparecen dos clubes de los más cercanos. El Inter de Porto Alegre, que es uno, que donde tendría ahí una estabilidad importante, sobre todo económica, en el cierre de su carrera. Pero hay un tema emocional muy fuerte, la conexión que tiene con la Universidad de Chile. Él es hincha de la Universidad de Chile y quiere presentarse también, o por qué no, cerrar su carrera también en el conjunto de la U. Y se le abrieron las puertas de par en par. De hecho, vamos a escuchar una reflexión de la presidenta de Azul Azul, que es Cecilia Pérez, que quiere emular lo que se ha hecho con otros grandes ídolos, como por ejemplo Charles Aránguiz.
En su minuto lo dijimos con Chelo Díaz, con Charles Aránguiz, con el Edu Vargas y también con Alexis Sánchez. Cuando ellos quieran van a tener las puertas abiertas. Nos va quedando Alexis. Yo espero que sea más temprano, que pase más tiempo. Alexis Sánchez sabe que si quiere... esta va a ser su casa.
Ya, el tema es que hay una gran diferencia. Él no ha jugado en la U. Los otros tres sí han jugado en la Universidad de Chile. Pero una de los estandartes, digamos, en la llegada también de Cecilia Pérez, presidenta de Azul Azul, a la Universidad de Chile, es justamente pelear porque vuelva. Y ojalá en condiciones. Lo que está haciendo, por ejemplo, Arturo Vidal, que Arturo Vidal ha recuperado un nivel, de hecho ha apoyado bastante, ayer tuvo un gol muy, muy bueno también, y además lo que significa un jugador de esa categoría en un plantel, por ejemplo, joven. Eso está haciendo Arturo Vidal, bueno, lo están haciendo algunos jugadores como Charles Aránguiz también, que ha estado lesionado esta temporada y ha jugado poco, pero ahora quieren hacerlo con Alexis. Así que vamos a ver si dónde está el dinero primero para traerlo, porque no es barato.
O sea, una cosa es la voluntad, lo que él quiere hacer, el cariño por el equipo, todo lo que uno puede enumerar de positivo, pero... hay que pagarle,
hay que
y
pagar.
Bien, sí, porque si no se va a ir a otro equipo nomás.
Efectivamente, y yo creo que por esta pasada final van a aparecer otros nombres de equipos, otros interesados. No sé si fue papá recién también, no sé si se quiera mover, en fin, pero sí por lo menos está la puntería de la Universidad de Chile con Alexis Sánchez. La puntería de Coquimbo Unido es tratar de ganar el día de mañana en la Copa Libertadores, porque va a estar jugando un partido que podría ser bien decisivo a las 6 de la tarde frente al Tolima. Va a ser en el Francisco Sánchez Rumoroso. Es un equipo colombiano que ya le ganó como local y le hizo diferencia. Quieren hacer justamente lo contrario acá en Chile, y ojo que viene jugando bastante bien y está vivo en todos los frentes. Coquimbo Unido le ganó a Colo Colo y está primero en la Copa de la Liga, está quinto en la Liga Nacional y está primero en la Copa Libertadores. Pues bien, esta es la mirada del técnico de los coquimbanos, Hernán Caputo, en la previa.
Lo más importante es que nos creamos nosotros que somos un equipo competitivo, altamente competitivo. No importa los días, no importa las 48 horas, no importa las 72, lo que sea. Lo importante es que nosotros queremos jugar y queremos competir. Y mientras el equipo eso lo tenga claro, lo que viene siempre va a ser un buen augurio para todos.
Ahí está Hernán Caputo, que ha tenido buena campaña después de la salida de Esteban González, que se fue al fútbol mexicano. Bueno, tomó el equipo, se le fue también algunos jugadores y ahí está, peleando en todos los frentes. El que le dio súper mal, nos vamos al otro lado, es a Rangers de Talca. Es increíble lo que ha pasado con Rangers de Talca. Está último en la primera B. Ha ganado 3 puntos, nada más. Salió este comunicado el día de hoy. A la comunidad rojinegra, medios de comunicación y público en general, informamos que de mutuo acuerdo Jaime Vera y su cuerpo técnico ha dejado de pertenecer a Rangers de Talca. La verdad es que consiguió solo 3 empates y 8 derrotas.
Los 3 puntos son 3 empates, ni siquiera un triunfo.
Ah. Es el único equipo de la entre primera y primera vez que no ha ganado ningún partido.
Nunca. Ya.
Bueno, ante eso, la verdad es que la estadística es terrible. De hecho, dice que es la peor racha que ha vivido Jaime Vera. Jaime Vera venía de un título en la segunda división, por lo tanto, bueno, esto es el fútbol, son números, y duró 2 meses. Eso sería. Así que dicen que el nuevo técnico sería Ivo Vasallo, que no está dirigiendo.
Suerte.
Veremos.
Eso.
Que te pegue.
Gracias, Rodrigo. Chao.
Para una primavera lo vives junto a DCI, porque ya confirmó tu banda preferida, The Strokes. Y nosotros te confirmamos Early Bird exclusivo con tus tarjetas de crédito DCI. Asegura las primeras entradas este 19 de mayo solo por 2 horas, desde las 10 de la mañana en faunaprimavera.cl. Hazte cliente y vive las mejores experiencias con el banco que te prefiere a ti. Informes sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Revisa términos y condiciones en bci.cl.
Bio Bio Deportes fue una presentación de Viaja donde tú prefieres con la nueva banca preferencial de BCI.
Porque hemos nacido aquí igual que tú.
En el mundo de los negocios, la conexión lo cambia todo, porque transforma el esfuerzo de hoy en el éxito de mañana. En Claro Empresas, potenciamos tu PYME con la red móvil 5G más moderna y la fibra óptica más extensa del país, de Arica a Punta Arenas. Así te entregamos la estabilidad necesaria y las herramientas que te permiten poner foco en la gestión y el futuro de tu empresa. Claro Empresas, por ti cada día mejor.
Estamos en Pidenco, Boyeco, Hualpín, Ultraboldo, Chainal y muchas otras localidades de la Araucanía.
Porque todo Chile nos importa. Estamos en todas partes. Donde estés, Bio Bio está.
La obesidad es la puerta de entrada para muchas enfermedades. Por eso, Cruz Verde, especialista en salud, te invita a controlar la hipertensión, cuidar tu corazón, revisar tu diabetes, tiroides y colesterol. Los lunes y jueves, encuentra hasta 35% de descuento en medicamentos de estas categorías. Revisa los tratamientos disponibles para el control de tu peso en Cruz Verde. Porque el control de tu peso es salud. Cruz Verde. Precios bajos, más cerca de ti. Bases y condiciones en cruzverde.com.
Estamos en Pidenco, Boyeco, Hualpín, Ultraboldo, Chainal y muchas otras localidades de la Araucanía.
Porque todo Chile nos importa. Estamos en todas partes. Donde estés, Bio Bio está.
Bio Bio, la radio se escucha y ahora también se ve.
En nuestra plataforma digital, biobiotv.cl.
En la televisión abierta de libre recepción y en los principales cable operadores.
Bio Bio, la radio, 43 estaciones.
Se escucha y ahora también se ve.
¡Wow!
hacía bien. Ahora pienso en todo eso que hablamos sin saber. Que pronto te marcharías sin ninguna explicación. Quizás te parezca fácil que soportes este dolor. Olvidaste algunas cosas en tu rápido partir, y ahora son como tesoros que conservo para mí. Nunca me dijiste nada acerca de tu pasión, seducir hasta ganarlo y después decir adiós. Sabes que te marcharías sin ninguna explicación. Quizás te parezca fácil que soportes este dolor que cargué con tu dolor. Porque este es mi primer día sin verte. Este es mi primer día sin ti. Y la habitación se me hace gigante. Me siento sin saber. Nunca me dijiste nada acerca de tu pasión, seducir hasta ganarlo y después decir adiós. Sabes que te marcharías sin ninguna explicación. Quizás te parezca fácil que soportes este dolor que cargué con.
¿Sabías que hay una yerba mate que interpreta totalmente tu espíritu atrevido y aventurero y te entrega el mejor sabor? Yerba mate CBC. Una yerba que reúne todo lo bueno para transformarse en una bebida que acompaña tus mejores momentos. Yerba mate CBC.
¿Quieres estar al día con lo que realmente pasa y toda la entretención? Tu lugar es Página7.cl.
Las noticias son para ti. Actualidad, contenidos exclusivos y las entrevistas que marcan la pauta del espectáculo nacional e internacional.
No te quedes fuera de la conversación. Síguenos como @Página7Chile en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Vive los videos, reacciones y los momentos imperdibles que todos comentan.
El lugar del entretenimiento tiene su espacio. Página7.cl.
Y en otras noticias.
noticias, el costo de la vida sigue al alza.
Hey, Mavi, en los últimos 2 años, ¿cuántas ISAPRES no subieron sus precios base?
Nueva Más Vida es la única.
¡Wow! Oye, ¿y qué más tiene?
Esto se pone más interesante. Menor al CGES. Tiene reembolsos en 48 horas, videoatención hasta los sábados, telemedicina.
Nueva Más Vida, la única ISAPRE que no ha subido sus precios base en 2 años. Nueva Más Vida, mereces más. Condiciones en nuevamasvida.cl.
¡Listo! Llevo 2 poleras, traje de baño y chalas. ¿Estoy o no?
Pero amor, va a llover toda la semana.
¿Tocó ir preparado? Toca Matchbank y contrata una membresía para viajar en JetSmart, con maleta incluida, embarque prioritario y más. Tocó viajar. Toca Matchbank, de BCI. Aplican términos y condiciones para esta promoción disponibles en bases.somosmatch.com. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.